familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos a este su programa del Dr. Shaps en la Red Hispana, donde cada semana platicamos de temas importantísimos para la comunidad y sobre todo cosas que puedan ser prácticas para usted y su familia en cuanto a su salud. Como cada semana tenemos temas interesantísimos y quiero presentar a mi queridísimo José López, que está aquí con nosotros como cada semana. José, ¿cómo estás?
Muy contento, doctor, de estar aquí celebrando con usted virtualmente en esta importantísima semana del Día de Acción de Gracias. Por supuesto, a nombre de toda la familia de la Red Hispana, les deseamos a nuestras gentes que estén pasándosela súper bien en compañía de la familia. Los hispanos somos bien familiares, es el centro de nuestro universo. Y qué mejor que estar unidos, protegidos y sanos, viendo el programa del Dr. Shaps en la Red Hispana. Y para eso ya están las líneas abiertas en el 1-844-224-8182. Como saben, les recuerdo, no se preocupen si no nos encuentran en vivo, nos dejan su mensaje y en estricto orden de llegada los estaremos pasando en este programa para las respuestas del Dr. Shaps. Y vamos con el tema de la semana, doctor, los descubrimientos sobre el Alzheimer, porque hay una noticia muy interesante que el actor Chris Hemsworth va a tomar un descanso en su carrera porque se enteró que tiene mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer después de hacerse unas pruebas genéticas, doctor.
Bueno, como hemos sabido, José, el Alzheimer le puede pegar a cualquier persona y tiene que ver mucho con un par de cosas. Al momento que nosotros tenemos los pensamientos y las neuronas se conectan, tienen que estar electrónicamente conectadas. Pero muchas veces, y lo que pasa con el Alzheimer es que pueden haber proteínas extra que dificultan mucho que las neuronas pasen de un lado al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertas partes de nuestro cerebro se empiezan a desconectar lentamente porque tenemos estas proteínas extras que se llaman amiloides. Al momento que tenemos eso es cuando ya empezamos a ver que se nos olvidaron ciertos nombres, se nos olvidan las fechas y muchas veces esto crea una espiral. El problema del Alzheimer es muy diferente a la que cuando realmente vamos creciendo podemos tener cierto tipo de fallas de la memoria, ciertos olvidos, pero el Alzheimer puede ser mucho más rápido y a una edad mucho más temprana. Esto tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos es, por ejemplo, si fumamos, es una de las cosas peores que podemos hacer. También tenemos problemas, por ejemplo, con nuestra alimentación, si tenemos mucha tensión y también con nuestra presión arterial. Todas estas cosas hacen y provocan que se facilite, lógicamente, la parte de la creación de estas placas de amiloides. Por otro lado, como le pasó a este actor, muchas veces simplemente la lotería genética está en contra de nosotros y tenemos estos genes que nos dan mucha más posibilidad de tener lo que es el Alzheimer. En estos casos, tiene que ver mucho con lo que estemos haciendo con nuestro cuerpo. No quiere decir que si ya nos tocaron estos genes ya estamos muy preocupados. No, pero tenemos que portarnos mucho mejor. Lo que estamos viendo hoy en día con el Alzheimer es que desgraciadamente no han habido muchos avances contra de ello. El único medicamento que acaba de salir hace menos de un año es un medicamento que ayuda a eliminar estas placas. El problema de esto es que el medicamento, aunque es muy positivo y es el primero que tenemos en más de 20 años, no resuelve completamente todo para todos. Pero es un avance muy importante de las cosas que nosotros tenemos enfrente de nosotros para poder hacer esto. El problema de este medicamento es que el costo es alto. Muchos de los seguros sí lo pueden aprobar y sí lo pueden hacer. Entonces, si tienen dudas o preguntas, platiquen con su médico, que va a ser sumamente importante, ya que al momento que utilizamos este medicamento, hay un pequeño porcentaje que sí se puede llegar a beneficiar. Pero, el chiste de esto es empezar lo antes posible. Y si tenemos dudas o preguntas, tenemos que conectar con lo que vivimos, con nuestra parte genética, si nos estamos portando bien o mal con este cuerpo, porque todos esos factores hacen que nuestro cerebro y nuestro cuerpo puedan cambiar y nosotros el cambio lo queremos que sea positivo. Queremos que el cambio sea algo para la salud y el bienestar. Y ahorita estamos hablando del cerebro, pero el momento que manejamos y beneficiamos el corazón, también beneficiamos a todas las partes, incluyendo a la familia y todas las cosas que tenemos alrededor de nosotros. Es importantísimo en este momento que debemos de platicar con nuestra familia. El Alzheimer y sobre todo nuestra comunidad latina nos puede pegar y estamos teniendo mucho más factores para realmente estar, ahora sí, en un alto índice de preocupación por el Alzheimer. Por eso tenemos que reconocerlo. Si alguien lo está viviendo, hay muchas terapias y una de las cosas que me gusta mucho, José, son las terapias de música, las terapias de cosas repetitivas que habíamos platicado en programas pasados, donde uno puede agarrar y hacer directamente, por ejemplo, del sudoku, que yo soy pésimo, pero de esa manera hacerlo, jugar barajas, cosas que realmente den una estructura a nuestro cerebro y ayuden a esas conexiones tan importantes que tenemos en el cerebro a que continúen funcionando y hacerlas más fuertes. En dado caso que todos nos va a tocar, que vamos a ir aumentando de edad y muchas cosas se van a perder, pero podemos hacerlo mucho mejor y más saludables.
Aprender un idioma, crucigramas, trabalenguas, yo creo que todo eso ayuda. Lo que me llamó la atención, doctor Shapps, es que muchas veces cuando una enfermedad golpea, como en este caso lamentablemente, a un actor, en este caso Chris Hemsworth, este tema de las enfermedades cobra una nueva visibilidad. Recuerdo, por ejemplo, el Magic Johnson, ya hace varias décadas, cuando reveló que era HIV positivo, cómo de alguna manera esto crea mucha conciencia en la sociedad. En el caso del actor Hemsworth, él se enteró porque le hicieron pruebas genéticas a propósito de una película que está produciendo para un muy conocido estudio de películas para niños en la Florida, no voy a decir nombres, y se enteró que tenía dos genes similares, el gen APOE4, tanto del lado materno como del lado materno, y de acuerdo con estos datos, tenía de 8 a 10 probabilidades de desarrollar Alzheimer en algún punto de su vida. ¿Hasta qué punto es recomendable a la temprana edad de un actor como él, 39 años, que nos hagamos estas pruebas genéticas para tomar medidas de precaución y evitar que llegue lo que pudiera ser inevitable si no nos enteramos?
Es muy raro, José, y tiene que ver mucho con la historia de la familia. En este momento, tal vez en un futuro y tal vez el próximo año, en un par de años, vamos a ver este programa, vamos a decir, bueno, no sabía nada. Bueno, en este momento no es tradicionalmente que pedir que se hagan esas pruebas porque no podemos ser mucho. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahorita sabemos que el beneficio de comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, manejar nuestro estrés, estos cuatro factores son los que realmente benefician a nuestra persona y a nuestra salud. Entonces, el hecho de saber esto ahorita, pues no es necesariamente bueno o malo, pero la ventaja que él puede tener es que si necesita y empieza a tener los síntomas, puede ser mucho más agresivo y tratar de buscar estos medicamentos o estas alternativas para mejorar el cerebro. Pero para todos en este momento hay que jugar dominó, hay que jugar barajas, hay que estar ejercitando el cerebro porque el cerebro es como si fuera un músculo. Si nosotros lo dejamos a un lado, se empieza a atrofiar.
Dejar el cigarrito. Si tienen alguna enfermedad crónica, como yo soy hipertenso, estar medicado, estar bajo control, tranquilizarse para que no dejemos que el estrés nos afecte demasiado. Ahora, doctor, pregunta final de mi parte con este tema. Muchos latinos vivimos en familias, ya saben que nos encanta traernos a la tía, a la abuelita, al abuelito, personas mayores que conviven con nosotros. ¿Cuándo un miembro de la familia puede pensar, esto que le está pasando a mi abuelita o a mi abuelito o a mi tío mayor, no es un olvido normal? ¿Hay algo que pudiera interpretarse como un Alzheimer? ¿Cuál sería esa señal donde un simple olvido pudiera ser un signo de algo más grave?
Hay cosas muy específicas del Alzheimer. Empezamos a olvidarnos y a tener una desconexión de lo que está pasando ahorita. Lentamente, parte de los nombres, es muy difícil juntar lo que son. Cuando yo te veo a ti y tú me ves a mí, tenemos una historia en nuestro cerebro que se va conectando y sabemos de dónde nos conocimos. Y muchas veces la parte actual se va desapareciendo. Entonces, puedo reconocerte a ti cuando tenías 21 años, 18 años, cuando éramos jóvenes, pero no necesariamente cómo te veías ayer o si tomamos café o tuvimos una reunión el día de hoy. Entonces, esas cosas son muy claras. Además, tenemos que tomar una cosa en cuenta. El Alzheimer también se tiene que diferenciar con lo que es la demencia y también con otros problemas cerebrovasculares. Entonces, por eso, al momento que tenemos estas dudas, tenemos estas preguntas, es sumamente importante acudir a nuestro médico primario, a nuestro neurólogo, para poder tener estas conversaciones, para que ver que si es Alzheimer o demencia o si realmente está pasando algo ahí con la vasculatura, con todas las conexiones dentro del cerebro, tenemos que resolverlo porque algunas de ellas se manejan de una manera diferente y podrían hasta tener mejor resultado si hacemos ciertas actividades. Por eso, José, es importantísimo que ante la duda y se empiece a poner en medio tenebroso, hay que ir con nuestro médico.
Muy bien, porque yo siempre me pasa, doctor, que voy al cuarto y llego a traer algo y ya llegué y ya se me olvidó que venía y al ratito me recuerdo. Espero que eso no sea síntoma de Alzheimer, pero luego platicamos. Mejor vamos a las preguntas del público.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Schaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Bueno, doctor, si le parece, vamos a las preguntas del público. Recuerden que estamos en el 1-844-224-8182. Repito, 1-844-224-8182 para consultas gratuitas con el doctor Schaps. Y vamos a empezar con la primera llamada, doctor. Nos vamos con nuestro compañero Martín hasta Atlanta, Georgia. Adelante.
Buenas tardes. Tengo un hijo de 14 años y quisiera saber qué comida puede favorecer o qué comidas no favorecen el surgimiento o la salida del acné en los jóvenes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la pregunta. Hemos tenido por tantos años de estos mitos urbanos de que si tomo chocolate o cosas grasosas pueden salir realmente lo que son los granitos, la parte del acné. Hay que recordar que el acné viene de tres cosas importantes. Uno es la parte genética. ¿Qué ha pasado con la familia si los papás o los tíos han tenido muchos problemas con esto? La segunda tiene que ver mucho con las bacterias que viven en nuestra cara. ¿Qué está pasando con eso? Y la tercera es con la inflamación. Estos tres factores son los que realmente generan esto. Muy pocas veces la comida directamente puede estar relacionado con esto. Por eso lo importante y las cosas que sí debemos de hacer es asegurarnos que estamos disminuyendo lo que es la inflamación y también las bacterias. Entonces, están teniendo muchos barritos por parte de la pubertad, por parte de ese crecimiento y cambio hormonal, tenemos que ayudarlos para limpiar la carita y asegurarnos que no hayan tantas bacterias y de esa manera no hay tantos barritos. Por otro lado, no les voy a dejar de decir que sí hay personas que sí tienen esa relación rara con comida, que crean más inflamación y también prácticamente más comida las bacterias que tenemos en la cara y crean más barritos. Pero la gran mayoría de nosotros puede comer absolutamente todo y no directamente relacionarse con más creación de lo que es el acné.
Gracias, doctor. Vamos con nuestra amiga Karen hasta Dallas, Texas.
Buenos días, doctor. Tengo un bebé de 6 meses que ya está empezando con la alimentación complementaria, pero no tengo muy claro cuánta cantidad de comida se le debe de dar en cada toma, aparte de la leche de fórmula que se toma diario.
Una gran pregunta, porque en un principio y sobre todo entre los 4 a 6 meses, la leche sigue siendo la parte primaria. Entonces, la parte de la leche materna, las oncitas de fórmula, es lo más importante. En un principio, los niños, y esa es una de las cosas simpáticas que pasan, comen 1 o 2 cucharadas en un principio, porque no están simplemente acostumbrados. Y muchas veces vemos que le hacen así. Y no quiere decir eso que le esté cayendo mal o que no le está gustando el sabor. La situación es que llevan tantos meses tomando cosas líquidas, que al momento que nosotros les damos alguna otra textura, otro sabor, es raro para ellos. Y por eso es un reflejo prácticamente que los niños tienen. Y nada más hay que seguir intentando. Muchas veces los niños necesitamos entre 10 a 20 veces de exponerlos a algo para que realmente ya lo aprovechen. Entonces, en un principio hay que ir viendo el tamaño del bebé, lo que estamos haciendo, pero parte de las cosas variadas que tenemos que hacer es sentarnos con ellos cuando nosotros estemos comiendo. Eso va a crear rutinas saludables y ofrecerle muchas de las comiditas que estamos haciendo. En un principio, y luego podemos hacer un capítulo mucho más adentrado de esto, estamos prohibiendo lo que es la fresa, lo que es el maní, el cacahuate y otras cositas más porque eran muy alérgicos o pensábamos que de esa manera podíamos evitar muchas de las alergias. Hoy sabemos que entre los 4 a 6 meses se pueden empezar a introducir todos los alimentos, lógicamente que están bien moliditos, bien diluiditos, bien limpios y ahora sí sin bacterias, para que podamos tener una nutrición balanceada en nuestros niños. Espero que les siga yendo muy bien y, José, siguiente pregunta.
Siguiente, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a nuestra amiga Karen por sus llamadas. Saludos a todas las amigas y amigas que están escuchándonos y siguiéndonos allá en Dallas, Texas. Muchas gracias a nuestras emisoras afiliadas. Y tenemos un comentario por Facebook, doctor. Nuestra amiga Teresita Escalante. Veo que está un poquito enojada y la razón es la siguiente, doctor. Porque fue a ver a su médico por problemas de la menopausia y el doctor le dijo, de una manera pues que al parecer no le gustó a doña Teresa, le dijo, es normal, te estás haciendo vieja. Entonces doña Teresa con toda razón dice, me parece que esa no era la forma de saber que estamos sufriendo un cambio en nuestro cuerpo. ¿Qué mensaje le das a Teresita, doctor Schaps? ¿Y qué mensaje le damos a este doctor que aparentemente no tuvo mucho tacto?
Ay, señora, de entrada le agradezco muchísimo que se haya acercado con nosotros y que esté comentando esto. Ninguna persona necesita o puede tener, ya sea de un médico, de cualquier persona o simplemente de un amigo, de cuando estamos en un problema, tenemos que escuchar y ver cómo lo podemos resolver o mínimo orientar, y si no podemos resolverlo, escucharlo. Entonces, lo más importante en este momento que estamos teniendo es asegurarnos que usted esté bien. Lo primero es que si está teniendo síntomas, hay cosas que se pueden hacer desde el ejercicio hasta ciertos productos médicos que pueden hacer una diferencia si es que está teniendo muchos síntomas. Hay cosas que van a mejorarse mucho más rápido y otras cosas con el tiempo que se pueden llegar a controlar. Entonces, lo importante es ver qué síntomas está teniendo usted y va esto desde qué comida estamos teniendo. Si utilizamos, por ejemplo, tofu o algunas otras cosas más que hay allá que tienen ciertas componentes que pueden ayudarnos para controlar un poquito los bochornos. Por otro lado, el ejercicio y muy importante la parte de la salud mental, que también va cambiando con estos cambios hormonales. Entonces, ver dónde estamos con esto y sobre todo ver la parte médica. ¿Qué está pasando con sus huesos? ¿Cómo va la osteoporosis? ¿Hay osteopenia? Hay otras cositas más que se tienen que ver. Y muy importante, recordarle a toda la gente que nos está escuchando. Si nosotros, al momento que vamos con el doctor, es como si fuera una conversación y estamos saliendo en pareja. Los dos lados tienen que estar contentos con la relación y tienen que crecer poco a poco. Entonces, si están teniendo una relación con quien sea, ya sea un médico, lo que sea, que no sea adecuada o no estén contentos o contentas con esto, pues es buen momento de cruzar fronteras y sea de donde tengan que ir y buscar a otra persona más, porque es muy importante la parte de salud. Y desgraciadamente muchas veces es difícil por donde vivimos, es difícil encontrar a alguien más, pero es importante que lleguen con sus preguntas y si no les gustó lo que están escuchando, simplemente necesitan más aclaraciones, aseguren de decirlo en ese momento. Y todos estamos aquí para servirles y les prometo que la mayoría de todos nosotros como doctoras y doctores estamos aquí para servirles.
Absolutamente, muchas gracias. Un gran comentario, doctor, porque sí tiene que haber una relación de confianza con los doctores y qué importante que la señora se sienta, ¿no?, con la confianza de explicar sus cosas y esperamos obviamente respuestas sensibles a lo que son preocupaciones legítimas de los pacientes. Y la siguiente llamada, doctor, de una amiga del programa desde Luisiana, dice, luego de tener a mi bebé he presentado dolor al tener relaciones sexuales. ¿Cómo puedo mejorar esta situación?
Esto se llama dispareunia, es prácticamente dolor al momento de tener algún tipo de relación sexual. Muchas veces después de tener el parto y sobre todo la parte vaginal, o también muchas veces después de una cesárea, pueden haber ciertas cosas, desgarros, muchas veces por la misma presión de los huesos, muchas cosas pueden estar pasando ahí. Es importante ver por qué está pasando. Esto puede ser porque al momento que los tejidos, la vagina, toda la parte interna se empezó a curar y a ponerse del regreso, muchas veces se crean lo que son fibrosis, quiere decir como un tejido mucho más duro que no es necesariamente lo normal que se debe de tener dentro de la vagina. Entonces va a ser importante ver qué está pasando, ir con su médico porque de esa manera pueden ver qué es el problema, lo que está pasando. Entonces hay que ver cómo está todo y sobre todo tratar de resolverlo porque es una de las cosas más importantes en pareja para que todos estén contentos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Estamos con el doctor Schaps, el doctor Ilan Shapiro, aquí en la Red Hispana. Recuerden que las líneas están abiertas en el 1-844-224-8182. Repito, 1-844-224-8182. Y muchas gracias por sus llamadas, por sus comentarios. Vamos ahora hasta West Palm Beach con nuestro amigo Freddy.
Hola, doctor. Mi pregunta es, un reciente estudio dice que lo que llamamos colesterol bueno no ayuda tanto como se pensaba a evitar problemas en el corazón. ¿Qué sabemos de esto?
Es una gran pregunta, Freddy. De hecho, es un artículo muy reciente. Y las cosas que estamos viendo en este momento es que el HDL, que es justamente el colesterol que lo llamamos nosotros bueno, pues es un marcador positivo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos tres tipos de colesterol que estamos midiendo. El colesterol total, que necesitamos el colesterol porque forma parte de nuestras células y todo lo que son las tuberías, esas venas y arterias que tenemos para que funcione todo bien. Y también la parte del LDL. El LDL es el contenido que sabemos que si lo tenemos muy alto puede llegar a tapar las tuberías. Es un tipo de colesterol que tapa y que crea esas placas en las arterias que nosotros tenemos y crean todos esos problemas tanto de corazón, cerebro y otras cositas más. Mientras que el HDL, sabíamos que entre más alto esté o más normal esté, puede beneficiarnos a un punto de que si estamos haciendo mucho ejercicio, estamos haciendo otras cosas más, esto es como un marcador de tranquilidad. Este artículo lo que demuestra es que nosotros creíamos que al momento que teníamos el HDL arriba de los parámetros normales, esto nos protegía el corazón, el cerebro, pero al momento de compararlo con otras personas más, vieron los resultados de qué estaba pasando con el corazón, con el cerebro, qué problemas habían tenido durante su vida, y se notó que era importante tenerlo alto, porque si lo teníamos bajito quiere decir que tenemos más riesgo, pero todavía no quedó muy claro qué tan alto lo tenemos que tener y qué tanta diferencia para todos le tenemos que hacer. Lo que tenemos que extraer de esto es que al momento que hacemos ejercicio, comemos bien, nos cuidamos y nos portamos bien con nuestro cerebrito y también con nuestra salud mental, todo esto beneficia y el HDL es simplemente un marcador de que estamos yendo en el camino correcto.
De que ya me tengo que hacer mi examen trimestral, doctor, porque se acuerda que le dije que venía mi colesterol un poco alto. Nos hemos portado bien, nada de quesos, que soy fanático, era fanático, pizzas, cortes de nada ya, así que vamos a ver si pudimos bajarle al colesterol. Estoy muy contento. Con eso nos vamos en este momento al minuto de prevención sobre los alimentos que mejoran la salud del cerebro.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Schaps.
Familia, aquí con su minuto para ver qué cosas y alimentos podemos nosotros consumir para ayudar a nuestro cerebro. Hemos visto muchísimas cosas que nuestro cerebro depende de cuánto oxígeno esté llegando y necesita, muy importante, las tuberías, que son las arterias, para que pueda funcionar bien. De la igual manera, al momento que tenemos la presión alta, puede hacer que nuestro cerebro no funcione muy bien y, lógicamente, si estamos estresados todo el tiempo, tampoco nos va a ayudar mucho. Hay ciertos tipos de especies que nos pueden ayudar mucho y lo hemos visto en algunos estudios, pero muy importante, son cosas que agregan valor, no necesariamente vamos a depender de esto. Parte de eso nosotros tenemos el azafrán, ese colorcito amarillo tan rico que luego lo ponen en las paellas. Se ha visto que en poblaciones donde se utiliza mucho el azafrán, lo que es problemas del cerebro, lo que es Alzheimer, demencia, se puede realmente controlar un poco más. Entonces, algo para dejarlo ahí. Entonces, si quieren hacer una paellita, échenle azafrán doble. Otra cosa más que hemos visto que también se ha relacionado con beneficios hacia lo que son las articulaciones es el cúrcuma. De esa manera puede llegar a ayudarnos tanto para la parte de los huesitos y un poquito más para la parte del cerebro, acordándonos que no quiere decir que esto tenemos que hacerlo diario y con 40 kilos de estas cosas, pero el hecho de ponerle un poquito de sabor puede ayudarnos también muchísimo a nuestro cerebro. Dentro de las cosas que sabemos en el cerebro, es que al momento que nosotros utilizamos cosas antioxidantes, pueden llegar a funcionar y beneficiarnos. Uno de ellos, y desgraciadamente tengo que decir que es amargo, es el chocolate negro amargo, arriba del 80%. Contiene muchos antioxidantes que pueden llegar a ayudarnos a limitar los problemas que estamos teniendo en nuestra vida diaria. Entonces, algo más para ponerlo ahí. Y lógicamente, y no puedo dejar de mencionar esto, las nueces, que las nueces han ayudado muchísimo también para la parte de nutrición y también la parte de nuestro cerebro, porque contienen muchos nutrientes que pueden beneficiar a nuestro cerebro. Estas cosas, no crean que si comemos todo a 40 kilos, pues también vamos a subir de peso, pero pueden llegar a ser una cosa que podemos incrementar en nuestras dietas que son naturales, sabrosas y pueden darnos esa cosa que queremos tanto para nuestro cerebro, de estar aquí presentes, saludables, sin dolores de cabeza, sin olvidarnos de algunas cositas y seguir adelante poniendo el ejemplo para nosotros y nuestra familia. Gracias, José.
Gracias, doctor. Excelente consejo. Se nos acabó el tiempo, doctor. Lamentablemente quisiéramos más porque son excelentes siempre sus comentarios, sus respuestas a las preguntas, pero se nos acabó. Bueno, muchas gracias, doctor Shaps, y muchas veces nos vemos aquí la próxima semana en el Doctor Shaps con la Red Hispana. Gracias, doctor.
Un placer como siempre y nos vemos, familia.
Planeta Azul.
Hola amigos, te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Son muchas las personas que han arriesgado sus vidas intentando cruzar las fronteras en busca de una mejor calidad de vida y nuevas oportunidades, sin tomar en cuenta los efectos que el cambio climático ha ocasionado en nuestro planeta. Cada vez las temperaturas son más altas y las condiciones del desierto se vuelven más extremas, lo que lleva a los inmigrantes a una deshidratación severa en el sofocante desierto. La política de seguridad fronteriza de los Estados Unidos está diseñada para disuadir la migración no autorizada. Según el control fronterizo de los Estados Unidos, entre el año 2000 y el 2020, más de 7.000 migrantes han muerto tratando de cruzar la frontera del sur. Te invito a buscar más información en laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.